Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 17 de marzo, que nos deja pues a un Málaga Club de Fútbol ya en la antesala de lo que va a ser ese fin de semana con ese partido importante frente al Fuenlabrada, y nos sigue dejando a un preocupante Unicaja de Málaga. Ayer, pues sinceramente, yo no me esperaba lo que vi en Bélgica, lo que vi por la pequeña pantalla del equipo malagueño frente al Ostende. Sinceramente, ni en la peor de mis pesadillas podría imaginarme que nuestro querido y amado Unicaja perdiera por 18 puntos de diferencia frente al modesto Ostende. De verdad, yo no soy capaz de encontrar la explicación a esta situación que está viviendo el equipo malagueño, y luego lo vamos a debatir en nuestra tertulia de baloncesto, porque hoy tenemos tertulia como cada jueves con Anicel Labodrama, José María Martín Urbano, Alfonso Queipo Llano, y también nos va a acompañar Manolo Vaca. De verdad, yo me he quedado sin parar. No sé exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, porque ni con la llegada de tres fichajes ni con el cambio de entrenador se ve que haya una reacción continua en el equipo malagueño. Hoy, por cierto, también se ha conocido la muy buena noticia para el deporte malagueño y para el deporte andaluz. Málaga va a ser sede en el mes de septiembre, o una de las sedes, mejor dicho, de la fase final de la Copa Davis. Se divide en cuatro grupos de cuatro países y Málaga va a ser sede de una de esas fases. Así que vamos a ver tenis de primer nivel aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que hay mucho que contar, no hay tiempo que perder. Te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves 17 de marzo. Querido Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Venga, empezamos por el fútbol. Venga. Y brotes verdes en la enfermería, porque Peyverne y Seychan empiezan ya a entrenar con el grupo.
Totalmente, el central francés mejora de su lesión en el gemelo. Habrá que ver cómo evoluciona en estos próximos días para saber si entra en la convocatoria para el partido ante el Fuenlabrada de este sábado. Y Chan también ha vuelto a entrenarse con el grupo tras mejorar de su lesión en el solio. Está por ver si Nacho González ve al marroquí apto para entrar también en la convocatoria para jugar ante el Fuenlabrada. El malaguista Víctor Gómez dice que el equipo en general pues está mejorando poco a poco.
Cuando los resultados están llegando, ¿no? Porque los resultados llegan a través del trabajo. Yo creo que el equipo está trabajando muy bien y por eso llegan los resultados, ¿no? Sí que es verdad que, desgraciadamente, aquí en casa contra el Cartagena tuvimos ese desliz al final del partido, que te meten un gol que te empata en el partido, pero al final teníamos los tres puntos ya conseguidos, pero se te van al final. Pero sí que es verdad que el equipo está mejorando, el equipo está más sólido defensivamente. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo defensivo y ofensivamente al final estamos llegando, que eso es lo importante. Luego los goles llegarán o no llegarán, ¿no? Pero al final el equipo está llegando y eso es lo importante.
Es lo que dice Víctor Gómez, el lateral derecho del Málaga Club de Fútbol, y este es el nombre propio de la semana, Adrián López, que inicia su cuenta atrás.
Sí, el delantero asturiano sigue tolerando bien la carga de entrenamiento sobre el césped. La próxima semana va a ser clave para su integración y si el club es a ver si le tramita ya pues la ficha. El jugador, la verdad, que transmite buenas sensaciones y está con muchas ganas de ayudar al equipo cuando se considere oportuno, claro.
Pues apunte en la próxima semana como clave para ese futuro de Adrián, y si finalmente lo vemos con la camiseta blanquiazul ya puesta. Y más reclamaciones, se le unen de nuevo más cositas en contra del Málaga Club de Fútbol.
Tras las denuncias de Luis Hernández y Michael Santos, ahora es el Brighton el que reclama al Málaga 200.000 euros, como informa el diario Málaga Hoy. La deuda reclamada es como parte del traspaso de Jack Harper al Getafe, en la que el Málaga se embolsó 1,5 millones de euros. El equipo británico, el Brighton, se guardó un porcentaje de la venta cuando el delantero en su día llegó al Atlético malagueño.
Y no le han pagado esa cantidad y el Málaga pues está obligado a pagársela, y ahora lo que hay que fraccionar es la deuda.
Suele ser por formación, ¿no?
Sí, en sí, este cositas de estas. Así que así está la cosa con el Málaga, Luis Hernández, Michael Santos, y también ahora el caso de Jack Harper. No dejan de salir goteras al Málaga Club de Fútbol. Y hablamos de rival del Fuenlabrada, que espera, por cierto, una buena entrada para recibir este sábado al Málaga.
Sí, ha puesto en marcha el club madrileño una iniciativa de 2x1 en entradas para los abonados, con la intención de que el Fernando Torres pues tenga mayor ambiente en ese partido del sábado. En el equipo quirico militan los exmalaguistas Ontiveros y Adrián, este último, el excapitán del Málaga, que estuvo ayer en los micrófonos de la cadena COPE, reconoce que es una de las opciones que tiene el equipo madrileño para salir de esa zona baja de la tabla.
Es muy importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque yo creo que el Málaga todavía tiene tiempo y después juega en casa, pero para nosotros son prácticamente últimas balas.
Últimas balas, así lo dijo Adrián. Lo del equipo Quirico tengo que investigar porque es el equipo Quirico.
Yo no...
Quirico era una gomina de estar random.
Sí, cierto. Equipo Quirico, sí, sí.
El equipo Quirico, sí, señor. Pues así se conoce al Fuenlabrada. Por cierto, que el Málaga va a denunciar, así tal cual, a la Real Federación Española de Fútbol por daños y perjuicios.
Sí, los hechos se remontan al caso Villegas, donde el malagueño pues se le restaron 3 puntos por alineación indebida. Posteriormente, ya saben, con la competición ya finalizada, al Málaga se le dio la razón, pero ya había sido y fue perjudicado con un camino del ascenso mucho más largo. Alberto Díaz, abogado del Málaga, ayer también explicaba en los micrófonos de la cadena COPE Málaga que el club pues interpondrá una reclamación por la vía civil. Escuchan al abogado del Málaga.
Es competencia de la federación y como a día de hoy no tenemos noticias en este sentido, pues no nos va a quedar más remedio que interponer la correspondiente reclamación por los daños y perjuicios que entendemos que se nos produjeron. En este caso, al ser un tema complejo, porque claro, aquí la complejidad está en valorar económicamente el perjuicio que se causó al Atlético malagueño el año pasado, porque claro, no se le privó automáticamente de un ascenso, o sea, lo que se le privó es de clasificarse para la siguiente ronda, que tampoco garantizaba el ascenso del punto C. Es complicado valorar económicamente el perjuicio efectivamente causado al club.
Bueno, es lo que decía Alberto, y a mí me parece una noticia súper importante que el Málaga denuncie a la Real Federación Española de Fútbol por esos daños y perjuicios de la temporada anterior con su filial, con el Atlético malagueño, que ya sabes que también está presentando un recurso ante el TAD porque le han restado 3 puntos tras ganarle al Huerta Ortájar y también porque coincidían 12 jugadores en el campo. Y por cierto, en baloncesto, ¿qué vamos a decir, no? Enésimo ridículo de Unicaja, que no solo pierde con Ostende, sino que también se deja la Average en Bélgica.
El equipo malagueño perdió 8-6, 6-8, es decir, 18 abajo, ante los belgas, ante los Tende, que además superó el average de 16 puntos que traía del Carpena.
Inimaginable, ¿verdad?
Es que los malagueños, mira, llegaron igualados, la verdad, hasta los últimos 5 minutos, pero en ese tramo, no sé lo que pasó, pero encajaron un parcial de 23-2, que le dejó, naturalmente, sin opciones, incluso perdiendo, como hemos dicho, ese average y con el liderato muy, pero que muy complicado. Lo único positivo es que perdió por menos de 25 puntos y logró, pues así, su pase matemático para los cuartos de final de la BCL. Francis Alonso, con 24 puntos, fue de los salvables. Fue el mejor jugador de Unicaja de Málaga. Esta es la valoración de Ivón Navarro después del desastre de ayer.
Estuvimos en el partido durante unos 30-35 minutos. Seguimos nuestro plan, aunque sabíamos que, por supuesto, íbamos a sufrir en los últimos 5 minutos por las rotaciones de banquillo que teníamos que hacer hoy. Teníamos un par de jugadores lesionados. Nuestra rotación en el perímetro era bastante corta, pero nosotros intentamos hacer un mejor trabajo para evitar pérdidas. Quisimos controlar el juego, las transiciones y especialmente evitar balones perdidos. Tuvieron una tremenda seguridad en el tiro de 3 y eso les condujo al triunfo.
Pues es Ivón Navarro, traducido por nuestro querido compañero Pedro González. Y seguimos con el baloncesto. Dentro de lo malo hay una noticia que es histórica, porque es que eso es lo que ha hecho Mario Sansuperi. Ha hecho historia con el Unicaja y se ha convertido en el jugador más joven en debutar con el equipo malagueño.
Fíjate, apenas tiene 15 años, 11 meses y 2 días y el joven jugador, natural de Rincón de la Victoria, ha superado a Pablo Sánchez como el jugador más joven en debutar con el primer equipo en partida oficial. Sansuperi aún es cadete de segundo año y juega habitualmente con el equipo de Liga EVA de Antonio Herrera, que habla así de las características del jugador que ayer debutaba con Unicaja de Málaga.
Lo primero, que su físico le permite defender a cualquier jugador del máximo nivel. A partir de ahí, el entrenador del primer equipo, el que esté, siempre va a querer un jugador que le permita plantar un nivel físico en el entrenamiento, en el partido, de máxima calidad. Y es un jugador que aprende muy rápido. Técnicamente es muy bueno, tanto en su tiro, como en su pase, como en el manejo de balón. y es un niño muy apasionado por el baloncesto, con una madurez muy por encima de su edad, con mucho recorrido, por supuesto, porque es muy joven, pero creo que es un niño que a día de hoy, para la edad que tiene, creo que tiene un futuro con nosotros excepcional.
Palabra de Antonio Herrera, que lo trata a diario. Y viendo el panorama, el sábado Unicaja tiene un drama de 40 minutos. Sí, sí, un drama de 40 minutos para no meterse en los puestos de descenso en ACB.
Sí, el equipo regresa a las 4 de la tarde de Bélgica. Mañana mismo viajarán hasta Santiago de Compostela para jugar el sábado ante el Obradoiro, que al igual que Unicaja, pues está con 8 victorias, es decir, una por encima ambos equipos de la zona del descenso. Por lo tanto, ya saben, el partido, pues el que pierde ese partido se va a meter en un drama terrible y en una dinámica muy negativa. Iván Navarro espera contar con Matt Mooney, baja ayer por un 15 de tobillo, pero eso sí, seguirán de baja Butel y Jaime Fernández.
Y una de las noticias importantes del día y del año, el Martín Carpena acogerá uno de los 4 grupos de la Copa Davis de tenis del 14 al 18 de septiembre.
Sí, señor, Málaga ha sido escogida como una de las 4 ciudades junto a Glasgow, Hamburgo y Bolonia, es decir, Escocia, Alemania e Italia, para albergar uno de los grupos de la primera fase de las finales de la Copa Davis de 2022. Todas conocerán los equipos que albergarán en el sorteo, que se llevará a cabo en Londres el próximo 31 de marzo. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, habla de la importancia del evento para Málaga y para Andalucía.
Que la Federación Internacional de Tenis y Cosmos Tenis confíen en Andalucía y en Málaga, después de meses de intenso trabajo por parte del equipo de deporte de la consejería, con el respaldo de todo el gobierno andaluz, supone sumar uno de los eventos internacionales más especiales y con mayor repercusión mundial a una nómina de acontecimientos únicos en el camino que nos trazamos para situar a nuestra tierra en el foco principal del deporte.
Palabra de Javier Imbroda. Y por cierto, en balonmano femenino, paseo militar del Costa del Sol, Málaga, que venció sin problemas al Salud de Tenerife.
Sí, el equipo malagueño se impuso anoche por 18-35 al equipo tinerfeño, que apenas puso oposición ante el buen hacer del equipo de las chicas de Suso Gallardo. Un partido más, la capitana Sole López destacó con 9 goles. El próximo sábado, nuevo partido en Carranque ante el Morvedre.
Sí, señor, pues enhorabuena para las Panteras, para el Costa del Sol Málaga, 3 y 12 de la tarde. Todo esto nos dicen el deporte malagueño, te lo contamos como siempre hasta las 4 en punto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado sigue el partido Fuenlabrada Málaga Club de Fútbol a partir de las 3:30 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, Seguridad Jiménez, M Cocinas y Armarios, SEAT Automóviles Rueda y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Hierro Selviso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierro Selviso en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
En SEAT Cormosa estamos de aniversario. Sí, porque cumplimos ni más ni menos que 40 años. Por eso tiramos la casa por la ventana y te ofrecemos un Arona con entrega inmediata o un Ibiza por tan solo 13.400 euros. Además, tenemos super ofertas especiales en toda la gama SEAT y entrega inmediata. Celébralo con nosotros. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Saya o entra en cormosa.seat.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra. Oh,
déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso, doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Quieres hacer una escapada? Covey te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en covey.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 17 minutos de la tarde. Vamos, como siempre, contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, jueves, me imagino una tertulia como protagonista, habrá preguntas de baloncesto, ¿no?
Sí, como suele ser habitual, más después de lo visto ayer, ¿no? La pregunta en Twitter y en Facebook en el día de hoy es la siguiente. Con 3 fichajes y cambio de entrenador, ¿qué solución le darías ahora a este Unicaja de Málaga? Francisco Manuel Lara dice que no hay solución, que termine la temporada y se haga un cambio bastante grande. Vaya vergüenza, ya han pasado 3 entrenadores y seguimos igual, algo falla. No se hicieron las cosas nada bien el pasado verano y eso es lo que pasa. Aquí cada uno va a su rollo. Yo no me callo más. Un saludo, el saludo de vuelta para el bueno de Francisco Manuel Lara. Pedro dice, hay que resignarse porque la realidad es la que es. Entiendo que los gestores actuales se han implicado al máximo. La evolución de un equipo profesional depende de muchos factores que son ajenos a los deseos del club y de la afición. Tenemos un sponsor inigualable. Manuel Lara, ¿qué vamos a esperar a que un jugador como Dejan Kravic, que no tenía rendimiento en el Burgos, si lo fichamos nosotros? Paquete Iberia, termina esa frase. José Luis Leiva, ¿a qué Unicaja? ¿Al de aquí o al que les importa de verdad, que es el de Madrid? Al de aquí, intentar salvar los muebles de la forma más digna posible y dimisión del presidente y director deportivo, que son los principales responsables del club. Andrés Barranquero, la única solución que veo es hacer limpieza y quitar todas las manzanas podridas del vestuario. Madre mía, está la cosita calentita, ¿eh? David Maestre ya dice que, en tono broma, imagino, la desaparición, que es la única solución que le ve a esto, pero la gente...
No, por Dios.
Emilio, no, ni de bromas, pero la gente está muy calentita, claro. Encima tú te vienes con esta pregunta, después de lo de ayer, pues...
Hombre, yo es que no le encuentro... De verdad.
Va a meter el dedo, la gente está caliente.
No
y
le encuentro explicación. Yo quizás peco de optimismo muchas veces y pienso...
Tú ayer
más...
estabas convencido, vamos, ¿no te has ahogado en el río? Decías que su única caja perdía.
Estoy a punto, porque me lanzó al final a Nicel los manguitos, si no me hubiera ahogado en el río sin agua. Pero, de verdad, yo podía entender que ayer el partido era complicado por las circunstancias, con 3 bajas en el perímetro muy importantes para Unicaja, pero no esperaba los 5 últimos minutos,
claro,
¿eh?
Claro,
que
claro.
Llegara igualado, pero como se dejó de ir, y de verdad, cuando tiró el último triple y Antun en este, cuando veía Unicaja 15 y demás, digo, estoy convencido que mete el triple. Y es que entró el triple, 18, digo, es que lo van a ganar hasta la verdad. Y el partido dura 2 minutos más y perdemos hasta la opción de clasificarnos. En fin, pues esa es la pregunta del día de hoy. Si tienes tu solución, ¿hay alguna solución para Unicaja? 3 fichajes, un cambio de entrenador y no hay continuidad, no hay continuidad. Cuando vemos que Unicaja hace un partido medio en condiciones, nos venimos arriba, pero luego no tiene esto demasiada continuidad. Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ilumínanos, porque yo la verdad es que no encuentro el camino.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también deseando de escucharte, y siempre te podemos escuchar con nuestro sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Lo de ayer de Unicaja fue vergonzoso. Como un equipo de jugándose... que juega en la ACB, puede caer ante un equipo como el Ostende, que es de Lep Oro. Los únicos jugadores que se salvaron fueron Alberto Díaz y Francis Alonso. Pero los demás, vamos, un desastre. Hicieron más pasos que en un partido de minibásquet. Vamos, esto es de risa. Con este equipo vamos a la Liga Lep Oro de cabeza. Vamos cuesta abajo sin freno. Así que, señores, me dio pena ver ayer a Unicaja el ridículo que hizo. A ver si toman medidas y dimiten los que tengan que dimitir. Muchas gracias.
Un saludo y vamos a ver que tenemos otro mensajito por aquí.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Partido desastroso de Unicaja ayer.
La verdad que fue manteniendo el tipo y aguantando, aunque no dominando ni mucho menos el encuentro, durante buena parte de él hasta los 5 minutos finales, donde fue un auténtico desastre. Parece que llegaron totalmente fundidos y las bajas se notaron. Una cosa que me da alergia cada vez que lo veo es ver a Cameron Oliver lanzando de 3 puntos o esperando la bola a que se la den y lanzarla. Ayer se jugó 4 triples, creo, 4 o 5, de los cuales metió 1. El resto lo falló, pero independientemente de los porcentajes, es que sabemos que ha venido porque no tenemos defensa. ¿Qué hace el hombre ahí? Ese hombre tiene que estar debajo del aro peleándose por los rebotes. Tiene que estar debajo del aro peleándose con los pivots del equipo contrario. Que tenemos a Enzosa, que no sabe, no contesta. Rubén Guerrero, que es muy limitado, lo conocemos. Y Kravic es otro tipo de pivot, desde luego nada defensor. Me da alergia cada vez que lo veo lanzar de 3. Es cosa del entrenador también. No nos olvidemos. Gracias.
650, 564, 500.
Me llamó la atención ayer también, ¿eh? Era un jugador que esperaba en el perímetro como si fuera un 2 o... Y estando solo, no. A lo mejor Guerrero dentro, sí. O Kravis en el momento, era el único jugador que estaba en la pintura, y él completamente esperándolo afuera, liberado, porque los rivales tampoco le encimaban mucho. Y digo, bueno, pues este jugador no es más de meterse dentro.
Tiene buen porcentaje de tiros de 3, pero tiene más recursos que tirar de 3. No. Recuerdo, y eso lo comentaba mucho con un gran aficionado como es Gerardo Guerrero Ramos, que me recuerda cuando lo era la primera vez, a Dani Abras, que se ponía en la esquinita ahí, vino aquí con un buen movimiento en el poste, MVP con el Cáceres, si no me acuerdo mal, y llegó a Málaga y era ponerse en la esquina y a tirar de 3, y ya se olvidó hacer lo demás. Creo que este jugador debe dar mucho más. No olvidemos, tiene 25 años, acaba de aterrizar aquí, y se están contando también el percal que hay en el equipo. 650, 564, 504, y puedes mandar tu mensaje de WhatsApp. Ahora, por cierto, quiero que prestes atención porque te voy a hablar de AGS Solar. Porque instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente? Seguro que sí. Pues AGS Solar, los expertos en sol de Málaga.
Qué buen rollito de esta canción.
Sí, 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 yo vengo arriba. 3:22 de la tarde, rápidamente. Un repaso muy, muy rápido a la última hora del Málaga. Si da buen rollo, Enrique, la sintonía, que me estoy planteando cambiar la sintonía esta del Málaga, del Matador, y poner esa.
Con más alegría vamos a tratar la actualidad.
Bueno, me vengo muy, hombre, muy arriba,
Sonido de tambores.
Los tambores ahí de guerra y demás.
Por supuesto.
Guerra es lo que esperemos que dé el Málaga el sábado frente al Fuenlabrada. Recuerda, ese partido será a las 4, te lo contaremos desde las 3:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y vamos a ver si finalmente van a estar en el campo Pei Bernes e Ichan. Yo lo de Ichan lo veo un poquito más complicado. Pei Bernes, ayer decía que no tenía las mejores sensaciones, pero hoy ya ha hecho parte del entrenamiento parcial. Mañana va a ser la prueba de fuego y veremos a ver, sobre todo, las sensaciones que tenga el propio futbolista. La lesión no es muy seria, lleva pues unos 11 días ya de baja después de esa lesión en el partido frente a la Morevieta. Y las sensaciones y el jugador tendrán la última palabra.
Realmente solo entraba con el grupo hoy.
Y parte del entrenamiento.
Un poco arriesgado que vaya a ser titular el sábado.
Sí, acuérdate,
¿no?
Acuérdate de Chan, en el partido de Amorebieta, entrenó igual que él.
Sí, sí, sí.
En jueves llegó, pasa que tuvo una sesión de entrenamiento más. El jueves hizo entrenamiento parcial, el viernes ya entrenó más o menos. Y el sábado, la última sesión, se probó y superó esa sí, prueba. Sí, sí. Él es verdad que tiene un día menos, porque el partido de Amorebieta fue un domingo y este es un sábado. Y ya digo, normalmente este tipo de lesiones son 15 días. Ya nos dijo aquí el doctor de la Varga que llegaría para ese partido muy, muy justo. Un caso similar al de Butel. La lesión no demasiado grande, pero lleva Butel 5 días de baja. Por lo tanto, llegar al partido de Obradoiro, esa final por Unicaja, también va a ser complicado. Pero ciñéndonos al mundo del fútbol, Matt Mooney, en este caso, Ichan, es el que va a tener complicado estar en ese partido, porque ya saben que el rendimiento es intermitente. Se convoca, juega 3 minutos y luego desaparece prácticamente un mes. No creo que esté para ese encuentro. para ese partido. Se espera una gran entrada en el Fernando Torres, por lo que se juega el Fuenlabrada y porque hay 5 autocares de Málaga ya prácticamente llenos, más los que viven en Fuenlabrada y alrededores. Es decir, que va a haber una buena legión también de malaguistas en ese
encuentro. Hay una buena peña allí, como la de Boquerones en Madrid.
Claro, claro que sí.
Bastante numerosa, además.
Es decir, la Federación de Peña Freta Autobuses, la Grada de Animación con Malaga Hinchas también, gente Boquerón. Es decir, que hay bastante movimiento para acudir a ese partido, que será a las 4 de la tarde. Para ese partido no va a llegar Adrián López, pero por lo que he podido indagar y por lo que me cuentan, el futbolista cada vez va teniendo mejores sensaciones, se está encontrando bien. Evidentemente lleva desde el martes, ¿no?, que regresó el equipo a los entrenamientos. La primera sesión pues fue un poquito para tomar contacto con el grupo, con el entrenamiento y demás. Ayer ya completó el entrenamiento normal, hoy también lo ha hecho de manera normal y natural, quedando sesiones por delante esta semana, y sobre todo la semana clave va a ser la siguiente. La semana siguiente, si Adrián sigue viendo esa evolución y sigue encontrándose bien, y Nacho González lo ve apto, pues ya el Málaga se planteará pues cerrar ese contrato. No va a haber ningún tipo de problema con lo económico, va a ser el salario mínimo proporcional hasta final de temporada, y ya a final de temporada Dios dirá cómo está Adrián y el rendimiento, pero lo que no se puede demorar más si es que Adrián realmente va a estar bien y puede ser un hombre que ayude al Málaga Club de Fútbol. Estamos ya a mitad del mes de marzo y de competición le va a quedar prácticamente 2 meses, ¿no? O sea que vamos a ver, la próxima semana va a ser clave, sin ningún retroceso, la recuperación de Adrián para que el Málaga finalmente tramite o no la ficha. Insisto, el jugador está teniendo muy buenas sensaciones, cada vez va mejor, no está teniendo retroceso, tocaremos madera que sea ese jugador que el Málaga necesite y anhela para la parte delantera del campo. Vamos a escuchar rápidamente. Vamos a recordar un cortecito de Víctor Gómez, el lateral derecho del Málaga, que claro, reconoce que el Fuenlabrada se juega mucho, pero que el Málaga también necesita ganar para que no se le acerque el Fuenlabrada.
Al final el partido, ellos también necesitan puntos, ¿no? Pero nosotros necesitamos los mismos puntos que ellos, estamos igual de necesitados, necesitamos esa victoria que nos reconforte el trabajo que hemos hecho estas últimas 3 semanas, entonces al final la afición está con nosotros, nos hemos dado cuenta durante estas últimas 3 semanas que está con nosotros pese a todo lo que estamos pasando, entonces nosotros nos alegramos de eso y somos conscientes de eso, entonces iremos a Fuenlabrada a intentar ganar ese partido y con ellos y nosotros en el campo.
Pues es lo que dice Víctor Gómez. Por cierto, hoy está causando mucho revuelo unas declaraciones que ha hecho Javier Ontiveros a los compañeros del Diario Sur, ¿no? Acusando de populista a Manolo Gaspar, al director deportivo del Málaga, y echándole pues prácticamente toda la culpa, que él decía que tenía claro y que había dicho por activa y por pasiva que si le salía una opción de primera división, pues que se iba para ese equipo de primera división y que el único equipo que jugaría en segunda sería en el Málaga. No ha sorprendido para nada a nadie las declaraciones de Ontivero, aunque creo que ha tenido una buena opción para pedir perdón. A Ontiveros le reclamamos a través del Departamento de Comunicación del Fuenlabrada para que junto con Adrián también estuviera esta semana aquí en los micrófonos de COPE Málaga. No ha querido hacer declaraciones aquí, la puede leer a través del periódico del Diario Sur y, insisto, creo que ha tenido una buena oportunidad para esclarecer todo de otra manera. Y está claro que cualquiera querría jugar en primera división, pero creo que las explicaciones han quedado un poquito nimias y creo que en vez de favorecerle al propio jugador y de favorecer a Manolo Gaspar ha tenido todo el efecto contrario a lo que ha hecho Javier Ontivero. Sobre Ontivero, aquí sí que hablaba, porque sí que quiso aceptar la propuesta de entrevista de Adrián González, el medio centro del Fuenlabrada desde el Málaga, aquí sí habló Adrián sobre Ontivero.
Bueno, no habla mucho de fútbol, Javi, pero bueno, nada, él ya sabes, es un chico tranquilo que vive el día a día a su modo y bueno, la verdad que no hablamos mucho del tema Málaga, yo tampoco quise sacárselo, sé que fue un momento complicado para todas las partes, pero bueno, vamos a ver qué tal este fin de semana.
Soy el único al que le suena un poco raro lo de no habla de fútbol y vive el día a día a su modo, es como tiene su cabeza
va a su bola y es
vive en otro planeta, ¿no? Sí, sí. Y a mí me suena eso,
sí, que está en otro mundo totalmente, a mí me suena lo mismo.
Vale.
Tampoco quise poner un compromiso a Adrián.
Vale.
Bueno, pues él fue la verdad que por cierto también prepara promociones para ese partido, 2-1 para sus abonados, con la intención de que haya un buen ambiente en el campo del Fernando Torres. Y por cierto, hoy lo publican también los compañeros del diario Málaga Hoy, el Brighton equipo donde pertenecía Yahar, pero antes de venir al Málaga, le reclama al Málaga pues unos 200.000 euros por ese traspaso que se dio del Málaga al Getafe de 1,5 millones de euros. El Málaga ya tiene la conciencia de que tiene que pagar, que no hay nada que hacer, y lo único que está negociando con el equipo británico pues las condiciones del pago, de no tener que pagar los 200.000 euros a golpe y porrazo, sino que fraccionen el pago a lo largo del tiempo. Se une también a las denuncias presentadas por Luis Hernández y Michael Santos, que también reclaman dinero al Málaga de Fútbol por concepto del contrato que tenían apalabrado con el conjunto blanqueazul. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol, la vuelta de pausa, vamos con los amigos de Credialpe y con la tertulia de baloncesto.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Cansado de mirar el precio de la gasolina? Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Visítanos y descubre toda nuestra gama motos y scooter. Podrás financiarla a tu medida. Ven y prueba nuestros vehículos demo. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y en calle Carretería 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
PESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Lab Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
COPE Málaga prepara una nueva entrega de la Procesión de las Procesiones con un repaso a los palios de los tronos de nuestras vírgenes. Muy pronto te contaremos cómo conseguir tu ejemplar.
Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Hospital HLA El Ángel, Benítez Materiales de Construcción, Hipermueble y Ayuntamiento de Coín.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:31 de la tarde, llega la hora de Credialpes.
Correcto, porque estás pensando en hacer reformas en casa, pues en Credialpes, esa gente de Cofidis te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde el 4,95 TIN y el 5,06 TAE, en unas cantidades desde los 4.000 hasta los 60.000 euros, en un plazo de 120 meses. Todo esto que te cuento sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita con Credialpes y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También están en calle Héroe de Sostoa, número 23. Allí te informan de todo físicamente. Y en internet tienes toda la información en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:32 de la tarde, vengamos con la tertulia de baloncesto. Tertulia de baloncesto, Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con la tertulia de baloncesto. Por cierto, que no lo he dicho al principio, se han sorteado hoy los grupos del Mundial Sub-17, gran evento. Hay que darle también la relevancia para los que nos gusta el baloncesto. Mundial Sub-17 que se va a celebrar en Málaga, tres sedes, Alhaurín de la Torre, Marbella y Málaga, donde se va a desarrollar la fase final. El sorteo se ha llevado a cabo en el auditorio del Museo Picasso de Málaga. Y en los grupos, pues España está en el grupo B, por ejemplo, junto con la República Dominicana, contra el segundo clasificado de Asia y con Lituania. Por ejemplo, también en la Orienta de la Torre estará el tercero de Asia, Francia, Serbia y Canadá, también tiene buena pinta. En el grupo C, en Marbella estará Estados Unidos, Malí, Eslovenia y el cuarto de Asia. Y en el grupo D también en Marbella estará el primero de Asia, Argentina, Egipto y Polonia. Ese mundial que se va a desarrollar, insisto, en Málaga en el mes de julio. Así que muy buen evento y ahí quizá veamos a Mario Sansuperi, ¿eh? Al joven debutante de la Unicaja de Málaga, el debutante más joven en debutar con el equipo malagueño, con 15 años, 9 meses y solo 2 días, el principito, ¿eh? Así que enhorabuena para Mario Sansuperi. Ahora hablaremos de él. Venga, vamos con las presentaciones. Coach José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No os podía hacer una idea de kilómetros que hemos hecho nosotros por ahí, por esos mundos, muchos de ellos con Alfonso, para ver mundiales y ver europeos de baloncesto.
¿Cazaste?
Que nos lo traigan a casa.
¿Cazasteis mucho? ¿Cazasteis mucho o no, José Mari? ¿Cazasteis mucho ahí en los mundiales o no?
De cazar poco en los mundiales. Los mundiales hemos cazado poco.
Bienvenido, José Mari, gracias por acompañarnos. También ahí está nuestro center, al gran Anicet Labodrama. Anicet, menos mal que me tiraste ayer los manguitos. Buenas tardes.
No, pues te ahogas ahí en el río seco.
Además me ahogo yo solo, ¿eh? Una cosa brutal lo mío, ¿eh?
Bueno, tienes que hacer la formación, o sea, el tutorial de la UMA de Pitoniso.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, enhorabuena a la UMA, ¿eh? A la Universidad de Málaga, que se ha proclamado campeona de Andalucía femenino, derrotando en la final también a la siempre potente Universidad de Granada. Así que enhorabuena a Iván Uroz y a toda su chica y a todo su staff. Alfonso Queipo de Llano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, aquí vamos a analizar la semanita que nos ha dado nuestro querido.
Ya te llegan las cositas calientes, Alfonso, ya empiezas a vivir la tertulia, ¿eh?
De familia farmacéutico, porque quieren analizar todo.
Claro, claro.
Totalmente.
Claro que sí. Bienvenido, Alfonso, también es un placer saludar al doctor Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si escuchamos por ahí al doctor.
Se ha caído.
Bueno,
ahora volverá a entrar.
Sí. Ahora volveremos a saludar. José Mari, yo de verdad no entiendo nada. Lo he dicho al principio del programa, yo entendía que el partido de ayer era complicado, que la rotación exterior era más corta, que podía llegar el equipo, porque también sabemos que Alberto tiene problemas, que podía llegar el equipo, pues, como decía Ivonne Navarro también en la valoración del partido, ¿no? Con problemas, con la lengua fuera. Lo que yo no me esperaba es que el equipo se derrumbara de la manera que se derrumbó, que encajara un parcial de 23-2, Leña, y que tiró hasta la veras. De verdad es que a mí eso no me entraba en la cabeza, pero en ninguno de mis supuestos más negativos ni más tenebrosos, ¿eh?
Yo quiero que me permitas hablar con el corazón en la mano, porque claro, con el año que llevamos, la manera en la que yo vivo con mi relación con el Unicaja es muy personal. Entonces, claro, en función de eso y con el año tan malo que llevábamos, pues tras la victoria en Rumanía, la verdad es que me pegué una explosión de júbilo tremenda, de optimismo, consciente e inconscientemente, porque yo también quería aprovechar el que había habido algo que destacar, aunque fuera nada más que un día, para apoyar al equipo y para mostrarme optimista. Pero yo no había querido nunca hablar del descenso, del peligro de descenso, de esas cosas, las veía muy lejos, pero tengo que decir que ahora estoy francamente asustado, con mucho miedo, después de lo que vi ayer, porque, no sé, veo el equipo que cuando tiene algo que perder y, por lo tanto, mucho que ganar también, pues no responde. Las razones por las que ayer ocurrió eso las analizaremos a lo largo de la tertulia.
¿Anice, Alfonso?
Bueno, empiezo yo, ¿no? Deportivamente está siendo un año difícil, ¿vale? Nefasto está siendo en cuanto a lo que yo estimo que es la gestión. Porque yo creo que los planteamientos que se tienen que hacer en lo que es el baloncesto actual, sobre todo el baloncesto de una entidad como el Unicaja Málaga Club de Baloncesto, que quiere siempre estar arriba, la gestión pues se tenía que haber amarrado desde el principio de otra manera, ¿no? Sin que tengamos esa percepción, como lo hemos comentado en distintas ocasiones, de que se estaba esperando a que terminase esta temporada 2021-2022 para empezar realmente el nuevo proyecto con esa nueva dirección, tanto institucional como deportiva, ¿no? Entonces, deportivamente, los jugadores están haciendo lo que ellos pueden hacer. Muchas veces queremos que la realidad se transforma en lo que son nuestras expectativas, ¿no? Esta plantilla no puede dar mucho más de sí, porque habéis visto que se ha cambiado varios entrenadores. con la línea, lo que es la columna vertebral de la plantilla, siendo casi idéntica, ¿no? Desde la temporada pasada a esta. De los últimos 10 partidos, 3 victorias. Con los cambios que ha habido, se ven pequeñas muestras del planteamiento cuando empezó Fotis Katsikaris, luego ahora que empezó Iván Navarro, se ve sus planteamientos, pero el equipo sigue reboteando menos que los equipos contrarios, sigue tirando tiros libres menos que los equipos contrarios, teniendo buenos porcentajes de acierto en tiro, pero por ejemplo ayer el Ostende tiró menos veces, pero fue mucho más eficaz que el Unicaja, ¿no?
Pero Anicet, perdóname, sí, que te interrumpa. Tú vienes avisando de esto prácticamente en cada tertulia, que no esperemos milagros, que la plantilla es la que los jugadores, la actitud es, no le podemos exigir más de lo que tiene. Yo de verdad, lo dices siempre, yo te compro tu argumento, te escucho además, porque para mí lo que tú dices es religión y voy a pie juntilla con lo que tú dices. Pero te digo una cosa, yo este argumento de verdad lo acepto, te cojo de la mano donde haga falta y ya me ha costado quizás año y medio asumirlo, ¿no? Y tengo asumido que Unicaja no va a quedar entre los 11 primeros del Campeonato de España. Lo tengo asumido. Y quizás el batacazo más gordo me lo llevé el sábado contra el Gran Canaria. Lo tengo asumido, vale. La expectativa mía era muy alta, lo que tú quieras. Tampoco creo que sea eso, ¿no? Pero venga, lo compro. El Gran Canaria es mucho superior a Unicaja a día de hoy. No estamos para competir con ellos, ni con el Breogán, ni con el Lenovo Tenerife, ni con el Manresa. Lo compro todo, venga. Me abro en canal, lo compro todo. De verdad, pero ni para competirle a los 10 de ayer. No da ni siquiera para competirle a los 10 de...
La plantilla está compitiendo, ¿eh? Porque contra el Gran Canaria, no es que el Gran Canaria hubiera pasado por encima del Unicaja. Y en los 10 de ayer, el Unicaja ha estado siempre cerca. Pero hay que analizarlo algo más en detalle, porque mira, ayer fuimos a Ostende en Bélgica con un solo base, con otro base que se utiliza mucho más de dos y de tres, que es Francis Alonso. El único base es Alberto Díaz, que se desfonda en cada partido para mostrar su liderazgo, para mostrar que quiere ganar, para representar lo que es el deseo de la plantilla de ganar, defendiendo como un jabato y teniendo mucho acierto en sus tiros ejecutados. Lo que pasa es que se lleva a Alberto Díaz y se lleva a un chaval, Mario Saint-Exupéry, que está muy bien, es como la noticia simpática, porque es muy buen chaval, tiene mucho talento, pero tiene 15 años. Lo mismo que Yannick Sosa, despertó mucha ilusión, pero nos tenemos que dar cuenta de que es que son chavales. Mario es que es muy niño aún. Entonces, poner en la tesitura y haber dejado marchar quizá a Pablo Sánchez o no teniendo un equipo vinculado Leb Plata, por lo menos, para que ese salto, si hay problemas, pues que se pueda sustituir con solvencia a los jugadores que estén que no pueden competir, en vez de fichar, pues eso es la cosa que hay que analizar. Una plantilla falto de ciertos jugadores, Mario Saint-Exupéry va a hacer lo que puede hacer, va a mostrar potencial. Pero Iván Navarro solo lleva 5 partidos, lo mismo que Matt Mooney y Dejan Kravitz, y Oliver Cameron acaba de llegar. Y su juego, lo hemos hablado, te lo he dicho, él ha promediado hasta ahora siempre 4 tiros triples, y es lo que está haciendo, no es una sorpresa.
Ahora hablamos de Cameron con Oliver.
De acuerdo,
apúntatelo, porque voy a saludar.
Tendrás que aceptarme que algunos jugadores están acomodados.
Ninguno de los jugadores están acomodados. No pueden dar más. Jonathan Barreiro era una buena idea, pero se le ficha ¿para qué? ¿Y por qué se ficha a Jonathan Barreiro? Por el rendimiento que dio en Zaragoza y la proyección que tuvo desde que fue en cantera al Real Madrid. Bien, pero hay que saber, por eso yo hablo más de gestión que de rendimiento deportivo. Jonathan Barreiro no está rindiendo como lo que son nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque Jonathan Barreiro juega a un ritmo y va a rendir de una manera que ahora mismo no se está encontrando, porque quizá la composición de la plantilla no corresponde a lo que son las aptitudes ni de Jonathan Barreiro ni de Francis Alonso. ¿Vale? Si se quiere construir la plantilla, por eso yo hablo mucho más de la gestión y no de rendimiento. Los jugadores lo están dando todo. Alberto Díaz lo da todo. Chima Bromatis lo da todo, es el jugador más regular, pero rinde de una manera, junto con Jonathan Barreiro. Axel Butey rinde de una manera, en una parte de la cancha, y eso es lo que provoca el resultado que estamos
teniendo. Anicet, bajo ningún concepto hay muchos jugadores que estén cumpliendo con lo que cobran.
Eso es un tema, es como decir que el presidente del país, del gobierno, tiene que cobrar más que el dueño de Inditex o los dueños del Banco Santander. Eso es algo que no hay, entrar en eso para mí es incómodo, porque el salario es lo que se negocia, es un poco la ley del mercado y ya está.
A ver, permitidme que presente a Manolo Vaca y quiero escuchar a Alfonso. Manolo, buenas tardes.
Su cheque.
Pues su actitud es discreta. Nada más.
Está ahí a lo nuestro.
P.
Ahora actitud. No analizamos. Dejadme que hay más gente de la tertulia. Manolo Vaca, buenas tardes. Ahora sí tengo por ahí a Manolo Vaca. Manolo, ¿sí? Ahora sí, te escuchamos.
Doctor Vaca, bienvenido. Hola.
Bienvenido. Y quiero escuchar a Alfonso. Alfonso, que...
No, va.
Alfonso.
Sí, bueno, a ver, yo matizaría...
¿Hola? Dale, Alfonso.
Matizaría un par de cuestiones. Primero, yo sinceramente no creo que Unicaja, por ejemplo, compitiese en Gran Canaria con respecto a lo que ha comentado Michel. La verdad, yo la sensación que tuve, yo soy sincero, yo estaba esperando para salir de fiesta el sábado, sacrifiqué parte de la fiesta para trasladarme a Unicaja, porque al final era un partido que, como comentamos aquí, me despertaba mucha ilusión y muchas ganas. Y yo estaba en el descanso comentando con mi padre y yo la frase que le dije fue: tengo la sensación que aunque estemos ahí en el marcador, estos meten dos triples y se nos escapa el partido y nos borran de la pista. Y al final apareció Dylan Ennis en la salida del tercer cuarto, John Shurna, y metieron un par de triples, Brusino metió dos canastas y ahí fue donde se acabó el partido. Apareció luego Pusto Boy también y ya fue una auténtica verbena. Yo creo que la situación de Unicaja, mirando un poco lo que comentaba Nicef en cuanto a la actitud de los jugadores, creo que ahora más que nunca somos conscientes de aquella frase de Fotis en rueda de prensa diciendo: yo no sé cómo vamos a ganar partidos. Y ahí creo que está lo que está apuntando a Nicef, en el sentido de que tal y como está construida la plantilla y tal y como y con las herramientas que tenemos y las herramientas que tiene el entrenador, ¿de qué manera está el equipo para competir con ciertos clubes que se presupone por historia, por presupuesto, por honor, vamos a decir, por no sé, por la figura que Unicaja, están en nuestra liga? Es imposible, es completamente imposible. Entonces, yo creo que es que cuando Fotis dijo eso, yo es que dije, por fin alguien dice las cosas como son. Y es que este Unicaja no está para hacer más de lo que nos está demostrando. Ya lo de Ostende es una vergüenza absoluta, la verdad. Yo creo que hay una falta de actitud en el partido de Ostende, pero aún así me sorprendió poco, la verdad. O sea, no fue una cosa que yo viese escandalosa.
Pero, Alfonso, a mí de verdad, a mí sí me sorprendió que perdiera por 18. De verdad.
Es que Ivonne Navarro, Emilio, ¿qué dijo? Es que ha dicho casi lo mismo que dijo Fotis Katsikaris. No le podemos hacer ni más grandes ni más rápidos.
Pero que enfrente no estaban los Lakers del Showtime. Es que por eso os digo.
No se puede jugar, como lo he dicho, ¿no? Nuestras expectativas y luego nuestro... nunca hay que subestimar a ningún adversario, no, porque te puede pintar la cara en cualquier momento.
Pero
Anicet,
a partir de hoy, te lo prometo, voy a estar mirando los partidos de los Tendes, cuántos puntos hace Randolph. A partir de hoy lo voy a mirar. Ese hombre, si está jugando en el Tendes, no quiero entrar en salario porque te va a enfadar. No voy a entrar en nada de eso. Pero a partir de ahora, ¿de cuánto este jugador mete 35 puntos?
Bueno, ahí Emilio...
En el Unicaja...
Es que siempre hacemos All-Star todos los días a uno diferente. A ver, que no me he enfadado tanto que ha entrado por ahí algo de...
Sí, a Vaca se le está retroalimentando, creo. Sí,
sí, bueno, pues vamos a salir de ahí, a ver si...
Madre mía.
Si podemos montar, porque parece que esto es la cacofonía. Vamos a hacer cuarto milenio en vez de la tertulia de baloncesto.
A ver, Emilio, yo con respecto a lo que tú comentas, creo que el partido de ayer influye en otras circunstancias. Yo creo que el equipo ha sufrido mucho la derrota en Gran Canaria, sobre todo el cómo, porque realmente se vieron incapaces. Y fue como un jarrón de agua fría decir, es que no hemos tenido ninguna posibilidad. Un partido que era clave, que podía marcar un punto de inflexión en la temporada, que veníamos, que habíamos ganado en Rumanía, que habíamos hecho un buen partido con el Murcia, llega Ivón, llega Cameron Oliver, tal, y se ven incapaces absolutamente. A eso le sumas las bajas, le sumas que tú, que yo me veo en la piel de Jonathan Barreiro diciendo, yo que soy internacional con la selección española y ahora me planto aquí contra el Ostende, que yo no había visto el escudo de Ostende en mi vida, un pabellón medio vacío. Al final yo creo que hay una coctelera ahí mental que puede, sin justificar, explicar el partido de ayer. Pero al final la conclusión es que Unicaja no está para más de lo que está y que de verdad se tiene que centrar en intentar ganarle al Betis. Yo ya no digo ni ganarle al Obradoiro. Tiene que intentar ganarle al Betis y salvar la temporada como sea. Y tenemos que ser conscientes de esta nueva realidad porque es la que hay.
¿Pero creéis de verdad que hay peligro latente de descenso?
Yo creo que sí. Por una cuestión. Porque creo que los equipos con los que vamos a competir el descenso están acostumbrados sus jugadores y saben desde el principio de temporada que vienen a jugarse el descenso. Y los nuestros no. Los nuestros son jugadores que tienen unos salarios de equipo europeo, que venían con, como dice Adamicet, unas expectativas a Unicaja y que están en un entorno de exigencia que no está acostumbrado. O sea, que es que es la primera vez en años que nos vamos a ver en una tesitura de decir, es que o ganamos 5 partidos de aquí a temporada o nos podemos ir abajo. Y es que es así.
Yo creo, Emilio, que en los últimos años, durante muchos años, se ha creado un ambiente de comodidad en Málaga verdaderamente peligroso. El ambiente que nos ha traído que jugadores que tienen que ganar 2 ganen 4. Que jugadores que tienen que ganar 4 ganen 8. Y entonces parece como si aquí colara todo. Como si aquí colara todo. Se trae ya... ya cobrado lo que no se puede justificar después en el campo, imposible, porque no tienes calidad ni aptitud con P, como dice, como para ganar esos salarios. Yo sé que al Labodrama, como con su mentalidad de jugador, que se discutan los salarios de los jugadores le disgusta muchísimo, pero bueno, yo tengo que decir lo que pienso, y yo creo que el ambiente que se ha creado en el equipo, de que todo es fácil, de que esto es jauja, de que aquí no se entera la gente de lo que pasa, nos lleva a esta situación que vivimos, y que lo peor es que si nos metemos en la lucha por el descenso, veo que estos jugadores sucumbirán. Veo que estos jugadores no van
como
a
lo tener... acabas de decir, Alfonso.
Sí.
Yo, de verdad, tengo unos poquitos de años, llevo viendo la ACB de hace unos poquitos de años, y es verdad que en el fútbol, a mí también me gusta mucho el fútbol, como todos sabéis, que sigo el fútbol y soy también un friki del fútbol, hemos visto grandes proyectos defendiendo de categoría, equipos que han jugado Champions y demás. En baloncesto jamás, ¿eh? Porque sí, estudiante histórico, sí, pero estudiante no tiene un presupuesto de 10 kilos, ¿eh? Ni jugadores cobrando lo que están cobrando, que yo no voy a meter en lo que cobren ni dejen de cobrar, porque si lo negociaron en su día y se lo firmaron, pues ya está, ¿qué va a hacer el jugador, ¿no? Sin lugar a duda.
¿Qué es el problema, Emilio?
Pero es que para mí de verdad es muy fuerte. Es que no se ha dado en la puñetera historia de la CB que un equipo con 10 millones esté para defender. Sí, que no ha jugado el playoff, que ha hecho la peor temporada. Baskonia o el Unicaja, el 11, el 12, a 3 del playoff o a 1. Pero un equipo de 10 millones que esté para defender, de verdad, yo no lo acabo de asumir. El sábado ya me costó asumir que no estamos para los 12 primeros, no para el playoff. Pero Leñe, ¿para defender? Yo, de verdad que yo no me lo creo.
Es que es inasumible.
Yo no me lo creo. No me lo creo. Y no sé si es gesto o no. Yo recuerdo cuando este equipo era ganador, cuando este equipo era competitivo, cuando este equipo estaba para ganar títulos, para jugar la Euroliga, venía de ganar una Final Four, que se perdió de 19 en el campo Obradoiro, con un Basiliadi desatado de 21 y con un Alfonso Sánchez que no hizo también sería un traje. Que los jugadores, Carlos Jiménez, Cabeza, Bernie Rodríguez...
Está marchando Manolo, va a hacer un análisis científico el doctor,
se sentaron delante de los medios de comunicación y no sé si fue por postureo, porque se lo dijo el director deportivo, o se lo dijo el presidente del momento, o se lo dijo Escariol, no sé por qué fue, pero se sentaron todos delante de los medios de comunicación, leyeron un comunicado, tragaron carros y carretas, aguantaron las preguntas, y oye, pues el equipo al final tiró para adelante. Y ese tipo de gestos creo que también de algo sirven. No puede ser que todos, digamos, no, el presidente, que está haciendo mala gestión, que tiene que dimitir, o el director deportivo, todos tienen su cuota de culpa. Pero al final los que las meten y las fallan son los jugadores. Las que las meten y las fallan son los jugadores. Los que cobran su nómina a final de mes son los jugadores. Y la cobrarán porque se lo están ganando o porque han firmado el contrato que han tenido que ganar. Pero son los jugadores. Y creo que es el momento para que los jugadores hablen en la cancha, que es lo que tienen que hacer lo primero, pero que también hablen hacia afuera. Que hablen hacia afuera. Que los gestos también importan. Los gestos importan y creo que en esta situación muy mucho. Y no me vale esto de comunicado, ¿no? No. Que den la cara todos juntos y que digan, y espero que sí, con el corazón si lo hacen, vamos a sacar esto hacia adelante, no nos podemos permitir esto, perdón a la afición, esto no puede continuar así. Pero en este tipo de situación, y como está la cosa, que jamás en la historia se ha vivido esto en estos 30 años, creo que este tipo de gestos cuentan y suman mucho. Porque es que lo que estáis diciendo, y lo llevamos diciendo aquí toda la semana, es que nos cuesta a todos en Málaga con el baloncesto muy poquito ilusionarnos. A cualquier gesto, o a cualquier río, a cualquier charco, a cualquier pocito, nos tiramos entusiasmados. Es que nos tiramos entusiasmados. Por eso creo que es la hora de los jugadores. De 5, de 7, de 12, de 13, de 14, de 15, de los que sean. De que den esa cara. Y que no se escondan y se parapeten detrás del club, del presidente o del entrenador. Es su hora. Porque es la hora del Unicaja y es la hora absolutamente del baloncesto en Málaga. Porque yo del tema exterior no quiero ni hablar. Fundación, el lío político que hay, que ahora en el Parlamento se pide que destituyan al presidente actual del Unicaja porque también es patrono. Al final todo salpica, al final todos son vasos comunicantes. Y todo salpica. Y todo salpica. Y creo que también haría bien el presidente del club, aparte de hablar de lo deportivo, que está muy bien que hable de lo deportivo, que no se esconda y que también él cuente su realidad con el tema del patronato. Creo que también le haría bien. Que cuente su verdad, su realidad. Y creo que es buen momento. Y ahora que el momento deportivo es el peor que recordamos todos, porque yo he vivido un ascenso y un descenso, que voy a decir de José María. Yo lo he vivido. Pero es que hay una generación ingente, el propio Alfonso Queipodellano, que no ha vivido esta situación en su vida. Y creo que sería un momento para que esto, como dice muchas veces Anicet, es un momento de valiente y de ponerlos encima de la mesa, de que los catapines se pongan encima de la mesa. Y así todos nos iremos a la Euroliga o a la Leforo, cogido de la mano, donde haga falta, a muerte. Pero que sean las explicaciones pertinentes.
Bueno, el doctor Vaca tendrá que hablar, ¿no?
Manolo, a ver si ya está por ahí, que antes te hemos escuchado hasta con Cafón. Bueno. Ahora. Pues no, Manolo, hoy no es el día de Manolo.
Parece que la tecnología hoy no está conmigo, así que efectivamente. Pero no sé si ahora ya ¿me escucháis bien?
Sí.
¿Sí? Ahora mismo no. Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Mira, no sé lo que habéis comentado, porque quieras que no, estas cosas siempre tienen mucho de grupo, ¿no? Pero yo he visto desde fuera como aficionado, si las veces que me ha tocado la responsabilidad de reestructurar un equipo, plan de lo que vas a hacer. Los jugadores tenemos muchos y buenos, pero estaba claro que si todos hubieran funcionado muy bien no hubiera habido que cambiar siquiera de entrenador. Estaban desacoplados, no estaban rindiendo, no estaban en las posiciones naturales que tenían que tener. Eso había que ordenarlo. Yo no digo que en concreto sea culpa de alguien, ¿no? Esto es lo que le gusta decir en la escuela de negocios, un plan de contingencia. Hay que hacer un plan. La parte que ha dicho de política exterior, Emilio, es importantísima por lo que representa de compromiso y porque lo demás no entendemos de lo que estamos haciendo, y llevar adelante ese plan. Yo lo que humildemente estoy viendo es que no existe plan. Es decir, Carlos Suárez ha pasado de que no podía jugar nada a que es el que más juega. Y así podemos ir revisando posiciones y es verdad que cuando llegas a cualquier sitio que te tienes que encargar de un equipo humano, te llevas sorpresas y tienes que adaptarte. Pero yo no veo que haya una continuidad. Igual dentro de un mes tengo que decir, había un plan que yo no entendía. Pero yo a día de hoy veo que lo que hay es una continuidad de lo anterior, cambiando cada día un poco según las circunstancias. Pero no veo nada más nuevo ni positivo en la defensa, y seguro que cualquiera de nosotros dice 5 puntos de defensa, que aquello no rinde. El ataque es lo que hacíamos más deshilachado, sin rotación ninguna del balón, de la versatilidad que se le está pidiendo a los jugadores. Hombre, pues a mí me parece que tuvo mucho resultado al equipo, ni seguramente a...
Bueno, Manolo, te escuchamos un poquito regular. Para poner el punto final, ¿alguien quiere hacer algún alegato o algo? Que esto es una terapia de grupo, ¿eh?
Sí, bueno, yo lo último que quería comentar, que sí que creo que es importante, que también es momento de la afición. Que yo creo que se van a venir dos partidos consecutivos en el Carpena contra Betis y Bilbao, que duele, que cuesta y que es difícil asumir que van a ser dos finales para el club. Pero lo son. Y yo, con respecto a lo que tú comentabas, creo que ese momento a lo mejor llegará si se sigue con esta tendencia, pero todavía como el equipo ve que tiene margen ganando X partidos en las próximas jornadas, a lo mejor no es necesario que tengan que salir afuera como medida ya un poco desesperada. Entonces yo creo que los aficionados tenemos que demostrar también que el amor que le tenemos al club, que el club no está solo, por decirlo así, por mucho que nos dé más disgusto que otra cosa en los últimos meses, y que es el momento también para valientes, como te has dicho, ¿no? Como dice Anicete, que nosotros también digamos, tío, pues voy a estar yo y en el derbi me voy a dejar la garganta por animar a mi equipo y sacarlo de esta situación.
Pues yo creo que la afición, ¿qué le vamos a pedir? Si cuando van, animan y hay 3.000 o 4.000 y parece que hay 9.000 en muchas ocasiones.
Pues hará falta que vayan 10.000.
Eso es.
Y a los jugadores que hablen en el campo, por favor. No necesito hablarle en rueda de prensa.
Pues
que hablen en el campo, pero que hablen de verdad.
Que son las 4, que nos vamos. Manolo, Anicé, José María, Alfonso, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Escucha la tarde de COPE con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Adiós.